Bueno, pues vamos a continuar, aunque aún hay mucha gente en el café, pero si no vamos perdiendo mucho el ritmo de la jornada. Vamos a ver, ahora la siguiente ponencia va a tratar sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos y sobre la subcontratación. Y para mí es un placer presentaros a Luis Míguez Macho, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ha sido profesor en la Universidad de Vigo y Santiago, donde actualmente es catedrático de Derecho Administrativo, ha sido decano también de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela desde 2007 al 2015 y desde hace un par de semanas ha sido además nombrado miembro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma en representación de las universidades públicas. Es una persona con una, bueno, publica muchísimas publicaciones científicas, distintos temas de derecho administrativo, tiene una trayectoria profesional extensísima que ya no me voy a parar en leeros. Y escuchamos su ponencia con toda la atención. Gracias.
Muchas gracias, Elena, por la presentación. Es bueno que haya sido breve, entre otras cosas, porque vamos a procurar que no se nos vaya mucho de tiempo la jornada, porque ahora quedan todavía dos ponencias, la mía y la de Francisco Cacharro, y por eso intentaré pues reducir mi intervención a 40-45 minutos para dejar tiempo a las preguntas y que pueda empezar la siguiente ponencia en hora, es decir, pues a la 1:30, que es cuando tendría que empezar. Bueno, a mí me corresponde explicar la parte de la ley relativa a efectos, cumplimiento y extinción de los contratos, no modificación. La modificación de los contratos también está regulada en esta parte de la ley, pero hay una ponencia específica que va a ser la última de la tarde. Va a ser la conferencia de clausura va a ser específicamente sobre modificación. Entonces, esa parte no la voy a tratar. Sí voy a tratar, en cambio, el tema de la cesión y, sobre todo, de la subcontratación, porque ahí hay algunas novedades de cierto relieve en la ley nueva. Esta parte de la ley es una parte, como pasa a veces con esta ley, donde si uno la mira por encima o a primera vista o rápidamente, a lo mejor le parece que no ha habido grandes cambios, salvo en su contratación, que sí hay cuestiones más, como digo, que llaman más la atención. Pero que después, si uno hace una segunda lectura y lo mira con un poco más de detalle, pues se encuentra con que se han hecho modificaciones técnicas que tienen cierta importancia, que no son irrelevantes, aunque, ya digo, no sean de las más destacables, a lo mejor, de todo el texto legal. Entonces, lo que voy a hacer, fundamentalmente, va a ser pararme, sobre todo, en las novedades, en los cambios que ha introducido esta ley, esos cambios que, ya digo, que es fácil que se pasen desapercibidos en estas materias que se tratan en esta parte. Estamos en una parte de la ley, como pasaba también en la ley anterior, que, en principio, se aplica únicamente a los contratos administrativos. No es verdad del todo, porque la modificación de los contratos, que ya digo, no la voy a tratar hoy, pero está en esta parte de la ley, no se aplica solo a los contratos administrativos, y la subcontratación, las normas de subcontratación, relativas a subcontratación, tampoco se aplican solo a los contratos administrativos. Pero, tal como está definida esta parte de la ley, aparentemente o a priori, es para los contratos administrativos. Eso tiene su lógica, porque los efectos, cumplimiento, extinción de los contratos privados, en principio, se rigen por el derecho privado. Entonces, por lo tanto, estas normas especiales, digamos, son para los contratos administrativos. Bien, es verdad que después también, en la práctica, en los contratos privados, a través de las cláusulas contractuales, muchas veces se asumen normas que establece la ley de contratos para los contratos administrativos. Es un tema a veces complicado, a veces polémico, porque no está siempre claro cuáles son los límites de hasta qué punto la Administración puede incorporar por vía contractual previsiones que muchas veces son prerrogativas exorbitantes que no deberían trasladarse a un contrato privado. Pero bueno, es un tema que no tampoco puedo profundizar ahora en él, simplemente lo dejo aquí apuntado. Primera cuestión que quiero tratar. El enunciado precisamente de esas prerrogativas, de esos poderes exorbitantes que tiene la Administración en los contratos administrativos. Todas las leyes anteriores de contratos de las Administraciones públicas y del sector público tenían una enunciación de las prerrogativas de la Administración en un artículo, que en la ley anterior, lo tengo por aquí, era el 210, que era una enunciación llamativa por corta, porque no reflejaba realmente todas las prerrogativas que tiene la Administración en los contratos administrativos. La ley anterior mencionaba solamente la prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, la modificación por razones de interés público, la resolución y la determinación de los efectos de la resolución. Ahí faltaban prerrogativas. Y eso, y pues como estamos hablando siempre bastante mal de la ley nueva, también hay que decir alguna cosa positiva que tiene, eso se ha corregido en la nueva ley. El artículo 190 de la ley de contratos del sector público, de la nueva ley de contratos del sector público, tiene una lista, una enunciación de las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos más amplia, más completa, que recoge mejor cuál es la realidad de esos poderes que tiene la Administración. Está la de interpretación y resolución de dudas, está la de modificación, pero ahora se añade la prerrogativa de declarar cuando corresponde la responsabilidad del contratista, la prerrogativa de suspender la ejecución del contrato, se mantiene la de resolución y determinación de los efectos de la resolución, pero se añade también la de inspección de la actividad del contratista. La única que ha quedado fuera, que no se ha recogido en esa enunciación del artículo 190, es la de declarar la nulidad del contrato. Es otra prerrogativa que tiene la Administración, que siempre ha tenido, pero que es la única que ha quedado, que se le ha quedado al legislador en el tintero. Entonces, lo que hay que destacar aquí es, no es que se inventen prerrogativas nuevas, pero están recogidas de una manera más sistemática, más ordenada, en una enumeración más clara en el artículo 190 de la ley nueva. Entonces, si queremos saber cuáles son esas prerrogativas, lo tenemos más fácil que en la ley anterior, donde estaban, pues eso, más dispersas por el texto y no había un artículo que de verdad las enumerase de manera completa. A continuación, la ley regula el procedimiento de ejercicio de las prerrogativas de la Administración. Hay cuestiones que no son nuevas. La obligación de dar audiencia al contratista, por supuesto, como en todo procedimiento administrativo. El informe del servicio jurídico en el caso de la Administración del Estado. El dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente. Aquí sí que hay alguna novedad. Se mantiene el carácter preceptivo del dictamen del Consejo de Estado o órgano consultivo autonómico equivalente para los casos de interpretación, nulidad y resolución cuando hay oposición por parte del contratista. También se mantiene para las modificaciones de los contratos cuando no están previstas en los pliegos y cuando tienen pues una cierta cuantía y también según el precio del contrato. La novedad está en que ahora se exige también el dictamen para las reclamaciones dirigidas a la Administración, dice la ley, con fundamento en responsabilidad contractual en que ésta pudiera haber incurrido en los casos en que las reclamaciones sean de cuantía superior, igual o superior a 50.000 euros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el contratista reclama responsabilidad derivada del contrato a la Administración y esa reclamación tiene una cuantía económica igual o superior a 50.000 euros, es obligatorio solicitar un dictamen, un informe, pues en el caso de la Administración local gallega sería al Consejo Consultivo de Galicia. Esa cuantía podría ser rebajada por la normativa autonómica, porque si se fijan, coincide con la cuantía que se exige para el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, que saben que para la Administración local en el ámbito gallego está disminuida, no son los 50.000 euros que establece la normativa estatal. Entonces, aquí la normativa autonómica podría hacer lo mismo para estas reclamaciones y bajar también la cuantía que obliga a acudir al dictamen del Consejo Consultivo. Quiero llamar la atención también sobre algo que ya estaba en la línea anterior, pero que es importante destacarlo, porque tiene bastante relevancia cuando se trata de tramitar procedimientos administrativos relativos a la ejecución de los contratos, al ejercicio de prerrogativas de Administración o prácticamente a cualquier otro procedimiento que se refiera a la ejecución de un contrato administrativo, que son las reglas que están recogidas ahora en la disposición final cuarta de la ley sobre la tramitación de estos procedimientos. Por una parte, la aplicación supletoria de la Ley 39/2015 son procedimientos administrativos, se les aplica de manera preferente lo que establezca la Ley de Contratos del Sector Público, pero lo que esta no prevea, como son procedimientos administrativos, van por la Ley 39/2015. Y luego una regla que ya se había introducido en la normativa anterior y que ahora se mantiene en esta, y es que en estos procedimientos, si no se establece expresamente otra cosa, se aplica la regla contraria a la que establece la Ley 39/2015 en materia de silencio. Es decir, el silencio, en principio, tiene carácter desestimatorio, es silencio negativo y no silencio positivo. Esto se introdujo en su día en la anterior Ley de Contratos del Sector Público porque planteaba muchos problemas prácticos, el saber el sentido del silencio en este tipo de reclamaciones de contratistas o procedimientos relacionados con la ejecución de los contratos. Si no se decía nada, había que ir a silencio positivo, pero parecía algo excesivo reconocer silencio positivo en reclamaciones, por ejemplo, económicas o de responsabilidad contractual del contratista frente a la Administración. Entonces eso se modificó y ahora pues se mantiene ese criterio de silencio negativo a través de esa disposición de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. A continuación, en relación con la ejecución de los contratos, aparecen las normas relativas al cumplimiento defectuoso y al incumplimiento parcial de los contratos, que fundamentalmente lo que se regula aquí es la posibilidad de prever a través de los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos la imposición de penalidades a los contratistas. Está, por una parte, el cumplimiento defectuoso al que se equipara el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de los contratos, que me parece que ya algo se ha dicho de ello en la anterior ponencia y nos va a volver a aparecer también en esta. Ahí se mantiene esa posibilidad de prever a través de los pliegos la imposición de penalidades y después hay que destacar también los límites que se prevén a esas penalidades. La cuantía de cada una de ellas no puede ser superior al 10% del precio del contrato, excluyendo el IVA, ni el total puede superar el 50% del precio del contrato. Son los límites dentro de los cuales después los pliegos tienen pues, una cierta libertad para determinar, para tipificar de alguna manera esas penalidades. Cuando se trata de incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones, ahí se da la alternativa de ir a la resolución del contrato o bien también a la imposición de penalidades si así se ha previsto en el pliego. Luego está la regulación de la demora en la ejecución del contrato por parte del contratista. Se prevén los dos supuestos, incumplimiento del plazo total de ejecución o el incumplimiento de plazos parciales, si así se ha previsto en el pliego, o hay la previsión de que por culpa del incumplimiento de plazos parciales se pueda producir el incumplimiento del plazo total. Y a la Administración se da, como en el caso anterior, las dos opciones de acudir o bien a la resolución del contrato o bien a la imposición de penalidades diarias. Aquí hay una novedad que es la propia ley fija por defecto la cuantía de esas penalidades diarias y se ha subido esa cuantía hasta los 60 céntimos de euro por cada 1.000 euros del precio del contrato, excluido frente a la previsión que había en la ley anterior, que eran, si no me equivoco, de 20 céntimos de euro, con lo cual la cuantía sube en esta ley, aumenta. También se regulan o se recogen las reglas comunes a la imposición de penalidades, a quién le corresponde la competencia, al órgano de contratación, a propuesta del responsable del contrato. Saben que ahora es perceptivo que en todos los contratos haya un responsable. Se regula también la forma de hacerlas efectivas, mediante deducciones en los pagos o, si no es posible, sobre la garantía. Y la posibilidad también de la indemnización de daños y perjuicios cuando no hay previstas penalidades o si éstas no cubren el total de los daños. Esto sí que es nuevo, esta previsión de que en estos casos se pueda acudir también a una indemnización de daños y perjuicios cuando las penalidades no cubren el total de los daños. Porque eso de alguna manera altera la naturaleza de las penalidades, porque dejan de ser una simple sanción administrativa y se convierten realmente en una forma, en una especie de indemnización de daños y perjuicios. Porque ya digo, la previsión es que si mediante las penalidades no se cubren todos los daños, cabe la posibilidad de exigir a mayores una indemnización de daños y perjuicios. Luego aparece otra cuestión que en esta, en cambio, no hay grandes novedades, no se ha modificado, pero que en la práctica a veces da lugar pues, a bastantes cuestiones, que es la indemnización de daños y perjuicios causados a terceros por los contratistas a través de la ejecución del contrato, en los casos de ejecución del contrato. Ahora la regulación la tienen en el artículo 196 de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Se mantiene el criterio de que responde el contratista de los daños que produce a terceros por la ejecución del contrato, salvo orden inmediata y directa de la Administración, tal como estaba en la legislación anterior. Se mantiene también el criterio de que responde la Administración cuando los daños derivan de vicios de proyecto en el contrato de obras o de suministro de fabricación. Aquí hay una pequeña novedad, que en la práctica puede ser no tan pequeña, que consiste en que en los casos de vicios de proyectos, de contratos de obra, responde la Administración aunque el proyecto lo haya redactado un tercero. Esto sí que es un cambio, porque en la ley anterior respondía la Administración cuando el proyecto lo había redactado ella. Ahora responde también si el proyecto lo ha redactado un tercero. En ese caso, lo que se le reconoce a la Administración es la facultad de repetir frente al proyectista, frente al redactor del proyecto. Pero asume el daño la Administración, en primera instancia, frente al lesionado. Y luego se mantiene también, como estaba en la legislación anterior, la posibilidad de que la persona dañada o lesionada se requiera a la Administración para que la Administración se pronuncie en vía administrativa sobre a quién corresponde la responsabilidad, sea la propia Administración o al contratista. Esto no se ha modificado y hay que conectarlo con las previsiones que se establecen también al respecto desde el punto de vista procedimental, sobre todo en la Ley 39/2015, como saben, ahora regula todos los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial dentro del procedimiento administrativo común. Más cuestiones. El pago del precio de los contratos. En las reglas del pago del precio están en el artículo 198 de la nueva ley. No hay grandes modificaciones del régimen que se establecía en el texto refundido anterior. Sobre todo, no se modifica toda la cuestión fundamental, que son los plazos que hay para los pagos. Eso no se ha tocado. Hay dos novedades, o tres, bastante pequeñas, que resalto aquí. Se ha introducido una previsión expresa de que en contratos basados en acuerdos marco o derivados de sistemas dinámicos de contratación puede pagar el precio en lugar de la administración que haya montado ese acuerdo marco o ese sistema dinámico, el peticionario, la persona que solicite la prestación concreta que se suministra a través del acuerdo marco o del sistema dinámico. Esto tiene un cierto interés desde el momento en el que, como ya se les comentó ayer, sobre todo los acuerdos marco de contratación, en el nuevo, digamos, sistema de contratación que establece esta ley, van a tener cada vez mayor importancia. Cuando se trata de necesidades previsibles o recurrentes y haya una planificación previa, una manera que hay, ya se les comentó, sobre todo en las ponencias de ayer, que hay de eludir la necesidad de acudir a contratos menores, es hacer acuerdos marco con los proveedores habituales. Entonces, por eso este es un tema que tiene una cierta relevancia a día de hoy, tal y como está la nueva ley. Y luego hay otra previsión, que esta les interesa sobre todo a los interventores, que es que cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta alcance un 90% del precio del contrato, una cuantía ya muy alta, se le comunique a intervención para que vaya preparando la asistencia a la recepción del objeto del contrato. Pues saben ustedes que los interventores son los competentes, pues, para acudir, para asistir a la recepción del objeto de la prestación contractual. Entonces, lo que se prevé ahora expresamente es eso, cuando ya el abono de los abonos a cuenta alcanza una cierta cuantía que equivalen, pues, ya prácticamente al pago total del precio del contrato, hay que dar comunicación a la intervención para preparar la recepción. También se han introducido normas relativas a la factura electrónica, porque ahora, pues, como se va a un sistema en el que al final, pues, se va a utilizar, pues, de forma sistemática la factura electrónica, cuando se habla del pago del precio, se hace una referencia expresa a que el cómputo de los plazos, el plazo de 30 días, pues se tiene en cuenta la obligación de presentar la factura electrónica. Entonces se dice, para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de prestar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos, se dice ahora, establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica. Y lo mismo se repite cuando se regula la liquidación del contrato. También el cómputo de plazos para tener en cuenta, pues, la demora de la administración se tiene en cuenta desde la presentación de la factura según la normativa de la factura electrónica. Luego, cuando se regula la cesión del derecho de cobro, de los derechos de cobro, hay también otra pequeña innovación, una pequeña precisión que introduce la ley, que es la previsión de que cuando se hace una cesión de los derechos de cobro frente a la Administración antes del nacimiento de la relación jurídica contractual, esa cesión no produce efectos frente a la Administración, no produce efectos hasta que no se produce el nacimiento de la relación contractual. Y también la posibilidad de que la Administración oponga frente al cesionario todas las excepciones derivadas de la relación contractual. De manera que no hay una desconexión. El derecho de cobro que tiene el cesionario es el que tenía el cedente. Entonces, las excepciones que puedo poner la Administración frente al contratista las puedo poner también frente a cualquier eventual cesionario de derechos de cobro recibidos del contratista. Vamos a un punto que, ya digo, de alguna manera apareció también en la ponencia anterior y que va a plantear más problemas. La cuestión de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales. No es lo mismo, lo veremos después, que las condiciones especiales de ejecución. Pues otra cuestión. Cuando la ley habla en el artículo 201 de obligaciones en materia medioambiental, social y laboral, se está refiriendo a que los contratistas, con independencia y sin necesidad ni siquiera de que lo digan los pliegos, quedan obligados a cumplir en la ejecución del contrato las obligaciones que la normativa vigente impone en todas las materias, evidentemente, pero especialmente en esos aspectos medioambientales, sociales y laborales. La ley tiene un anexo quinto que deriva directamente de las directivas de contratación pública, donde se enuncian algunas de esas normativas fundamentales o básicas internacionales, europeas, en estas materias medioambientales, sociales y laborales, que tienen que respetar los contratistas de la Administración, como cualquier otro empresario, como cualquier otra persona que realizase actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de esas normativas. ¿Cuál es la peculiaridad? Ya digo, no es que los contratistas tengan que cumplir esas normas porque lo digan los pliegos, no hace falta que lo digan los pliegos, ya está en la normativa aplicable. Lo que se obliga a los es que los órganos de contratación prevean medidas para vigilar que esas normativas se cumplen en la ejecución del contrato. Entonces, insisto, aquí no estamos hablando de condiciones especiales de ejecución, de las que veremos luego, que se introducen a través de los pliegos. Aquí estamos hablando de obligaciones que hay que cumplir por normativa general. Pero a la Administración, como contratista, o como contratante, mejor dicho, se le impone la obligación de vigilar que el contratista cumple esas obligaciones. Y, de hecho, en el régimen legal, el incumplimiento de esas obligaciones se equipara a lo que vimos antes, al cumplimiento defectuoso o al incumplimiento parcial del contrato, a efectos de aplicación de penalidades o, en su caso, de resolución del contrato. Y a la Administración se le impone una obligación especial de vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de su obligación de pagar los salarios en tiempo y de aplicar las condiciones salariales previstas en los convenios colectivos aplicables. Es decir, de alguna manera, a la Administración, como contratante, como poder adjudicador, se la convierte en una especie de policía del contratista, de vigilante o de inspección del cumplimiento de esas obligaciones que impone la normativa. Iba a hacer una valoración, pero no sé si la voy a hacer. Porque, por una parte, uno puede pensar, pues qué bien, porque la Administración, cuando contrata con un empresario, no debería desentenderse de cómo trata ese contratista a sus trabajadores, de si cumple sus obligaciones laborales, sus obligaciones impuestas por el convenio colectivo, de si cumple la normativa medioambiental. Pero, por otra parte, también se puede hacer otro razonamiento y decir, hay una inspección de trabajo, para el ámbito ambiental, pues también hay una inspección ambiental, hay una inspección urbanística. ¿Por qué a la Administración contratante se le obliga a que haga el trabajo que se supone que tienen que hacer otros órganos, otros ámbitos de la Administración? ¿No es eso sobrecargar de alguna manera a la Administración como contratante con tareas o funciones que no son propias? ¿No tiene bastante la Administración cuando contrata con vigilar que se ejecuta bien el contrato de acuerdo con los pliegos y con los pliegos de prescripciones técnicas? ¿No tiene bastante con eso para que encima tenga que vigilar, lo que ya digo, el cumplimiento de obligaciones que están en otras normativas y cuyo cumplimiento, además, está asignado a otros órganos, a otros sectores, a otros departamentos de la Administración? Yo es un tema que no lo acabo de ver claro. Lo próximo será que tenga que vigilar también el órgano de contratación si paga sus impuestos el contratista, los impuestos derivados del precio del contrato, por ejemplo, podría también ocurrírsele, o si paga la seguridad social, porque también las obligaciones de seguridad social derivadas de los contratos, vinculados a la ejecución del contrato administrativo. En fin, yo esto, ya digo, no lo acabo de ver claro. Tampoco acabo de ver claro qué pasa si la Administración, el órgano de contratación, no lo hace. Tampoco lo acabo de ver claro. Pero bueno, en la ley está así establecido. Es obligación del órgano de contratación pues vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de esas obligaciones ambientales, sociales y laborales, en especial las que señala la ley. Bueno, les digo también otra cosa. Todo esto está en las directivas, pero está en las directivas porque las directivas en lo que están pensando, fundamentalmente, es, se lo voy a decir, porque claro, luego cuando esto se traslada a la normativa interna se pierde a veces cuál es el sentido original. ¿Por qué estaba eso en las directivas? ¿Por qué estas son las directivas? Porque las directivas están pensando en contratos de obras de más de 5 millones de euros y contratos de servicios, suministros de más de 200 y pico mil euros que se celebren con empresas de otros países donde a lo mejor en esos otros países del que viene el contratista pues no hay unas garantías ni unos niveles mínimos medioambientales, sociales, laborales como los que tenemos aquí. Entonces, por eso la directiva tiene un anexo donde dice que pensando en esos supuestos, que cuando una empresa, cuando una administración pública de un país de la Unión Europea contrata, pensando sobre todo en países, en empresas que vienen de esos otro tipo de países, pues por lo menos que se cumplan lo que son las condiciones mínimas ambientales, sociales, laborales que establece la normativa internacional y europea aplicable en la materia. Que nos lo digan eso a nosotros, que tenemos un nivel de protección ambiental, social, laboral mucho más elevado y que tenemos, como he dicho antes, órganos específicos dedicados a vigilar eso y que eso lo tenga que hacer el órgano de contratación, pues la verdad, insisto, es algo que no cuadra muy bien. Se ha hecho una traslación ciega de la directiva sin pensar a qué se estaba refiriendo o en qué estaba pensando la directiva cuando estableció esa previsión. Ahora venimos a lo siguiente, que son las condiciones especiales de ejecución del contrato que vienen inmediatamente a continuación. Esto es distinto, ¿eh? Porque estas condiciones especiales de ejecución del contrato se introducen a través de los pliegos. No son obligaciones legales, sino que se introducen a través de los pliegos como obligaciones contractuales del contratista. Bueno, esto también es otra cuestión muy confusa. Artículo 1.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Se lo voy a leer. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva, subrayo, se incorporarán y preceptiva, criterios sociales y medioambientales, y luego a continuación empieza la rebaja. Siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Entonces, después de leer esto, es difícil desentrañar o es difícil saber si tenemos o no tenemos que introducir de manera obligatoria en todos los contratos que celebramos ese tipo de criterios sociales o medioambientales, en su caso, como condiciones especiales de ejecución. O sea, está mal redactado. No se puede decir, por una parte, que es preceptivo y que hay que hacerlo, que se incorporarán, y luego a continuación condicionarlo y decir que, bueno, eso se hará si tiene relación con el objeto del contrato. En la convicción se dice, que también es una forma muy rara de redactar una norma, hablar de convicciones, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio, y si no la proporciona, y que proporciona también una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, y si no la proporciona, y si lo que ocasiona son más costes, y si lo que ocasiona es un aumento del precio del contrato. ¿Se está cumpliendo esa condición? Es un artículo redactado de una manera disparatada e incomprensible. Pero después, en el artículo que ahora nos interesa más, que es el 202, esto se concreta un poco más y de una manera por lo menos más clara. No menos criticable, pero sí más clara. El 202 lo que dice, lo dice de otra manera, es que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, como decía el artículo 1.3, que no sean directa o indirectamente discriminatorias, que sean compatibles con el derecho europeo y que se indiquen debidamente en el anuncio de licitación y en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Pues aquí se plantea, primero, como una facultad del órgano de contratación y luego con una serie de requisitos que están mucho más claramente establecidos, o por lo menos de una manera mucho más sistemática, que en el artículo 1.3. Vinculación al objeto del contrato, eso estaba en el 1.3, que no tengan carácter discriminatorio, es decir, que no supongan que se va a dar una ventaja a unos operadores del mercado frente a otros a la hora de acceder a ese contrato público, que tengan, por supuesto, que sean compatibles con el derecho de la Unión Europea, pero eso va de suyo, con el derecho de la Unión Europea y con nuestro derecho. No se van a introducir obligaciones o condiciones especiales de ejecución que sean ilegales, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y luego que se anuncie debidamente. Pero bueno, se tienen que anunciar, porque son obligaciones del contratista, esas condiciones especiales de ejecución tendrán que estar en los pliegos, solo faltaba, ¿no? Y luego, a continuación, se hace también como una especie de enunciación de los tipos de condiciones especiales. Se dice que pueden ser condiciones de carácter económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental o de tipo social. Y lo más importante, el artículo acaba diciendo que en todo caso será obligatorio introducir, a través del pliego de cláusulas administrativas particulares, al menos una de las condiciones especiales de ejecución que se enumeran en el apartado 2 del artículo 202. De todo ese abanico económico relacionadas con la innovación de tipo medioambiental o de tipo social, en ese apartado 2 se recogen solo las de tipo medioambiental y las de tipo social o relativos al empleo. Y se hacen unas listas amplias de cuáles pueden ser. No les voy a leer la lista entera, la pueden ver en la ley, pero pues, yo, por poner algún ejemplo, cuando se habla de medioambiental, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mantenimiento o mejora de valores medioambientales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato, una gestión más sostenible del agua, se ponen ejemplos, ¿no? Y con las de tipo social y relativas al empleo, pues lo mismo, también, sin leer la lista entera, por poner ejemplos. Hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional. Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. Y así sucesivamente. Entonces, esto sí que es obligatorio. Alguna de estas se dice que se tienen que introducir. Tampoco es que el artículo esté muy bien redactado. Porque volvemos a lo mismo. Primero se dice que es potestativo y luego se dice que es obligatorio, al menos estas. No sabemos tampoco muy bien si las condiciones que vimos antes se tienen que aplicar también a las que son obligatorias. Algunas sí, otras no. ¿O no? ¿Tienen que tener vinculación con el objeto del contrato también estas o no? Tampoco queda muy claro. Pero, por lo menos, ya digo, queda un poco mejor construido que en el artículo 1.3, que es el que realmente ya no se entendía nada lo que decía. En caso de incumplimiento de estas condiciones especiales, hay dos posibilidades, o sean dos opciones. Esto es un poco distinto a lo que veíamos antes. Se da, por una parte, la opción de la imposición de penalidades y de que se considere el incumplimiento como infracción grave a efectos de la imposición de una prohibición de contratar, o bien que se prevea la resolución del contrato, pero para eso hay que calificar expresamente en el pliego la condición especial de ejecución como obligación contractual esencial. Ya lo veremos después cuando veamos las causas de resolución, que ahora, para que el incumplimiento de una obligación del contratista sea causa de resolución por incumplimiento de obligaciones esenciales, hay que ponerlo muy claro en el pliego. Entonces, por eso serían las dos opciones. Pero las dos dependen del pliego. Por lo tanto, si se quieren imponer penalidades, las penalidades tienen que estar previstas en el pliego, como si se quiere considerar que esa condición especial de ejecución es obligación esencial, también hay que ponerlo de manera expresa y clara en el propio pliego. Y luego aquí hay otra cuestión también interesante que tiene que ver con la subcontratación, y es que el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución se extienden a los subcontratistas. Lo que no dice la ley es cómo se extienden a los subcontratistas, porque el subcontratista no responde directamente ante la Administración. Entonces, aquí, bueno, luego me referiré con un poco más de calma al tema cuando hable de los subcontratistas, pero no queda muy claro qué significa eso de que las condiciones especiales de ejecución se extienden a los subcontratistas, porque luego no hay previsto un mecanismo para vigilar que el subcontratista cumple. Con lo cual, es como no decir nada. Pero bueno, a eso me referiré después, más adelante, cuando hable de los subcontratistas. Hay una regulación también de la suspensión de los contratos, que ya estaba en la ley anterior, pero ahora se amplía. Aquí hay también algún tema interesante que quiero comentarles. Ya lo exigía la ley anterior, que cuando se suspende, cuando la Administración suspende la ejecución del contrato, hay que extender un acta, ¿no?, donde se consignen las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho, es decir, cómo iba la ejecución del contrato hasta ese momento. Aquí hay una novedad muy importante. Y es que el acta de suspensión la puede y debe extender la Administración de oficio. Pero si no lo hace, se lo puede pedir el contratista. Y lo que se ha añadido ahora en la ley es que si el contratista pide a la Administración que extienda el acta de suspensión y la Administración no lo hace, se presume que el contrato queda suspendido, a efectos de lo que luego veremos, de indemnizaciones y demás, desde la fecha que ha consignado el contratista en su solicitud de que se extienda el acta. El contratista puede forzar, de alguna manera, que se haga el acta. Y si no se hace, es lo mismo, porque entonces el contrato se tiene por suspendido, desde el momento que ha consignado el contratista en su solicitud de extensión del acta de suspensión. Esto tiene importancia porque ahora se regula con mucho detalle en la nueva ley la indemnización de daños y perjuicios a la que tiene el derecho el contratista en estos supuestos de suspensión. Hay una serie de conceptos mínimos que se tienen que indemnizar, tasados por la propia ley de contratos, que se podrían ampliar a través del pliego si se quisiese, pues gastos de mantenimiento de la garantía definitiva, las indemnizaciones a los trabajadores, los salarios de los trabajadores asignados o afectos a la ejecución del contrato, alquileres y costes de mantenimiento de maquinaria, equipamiento y demás, un 3% del precio de las prestaciones dejadas de ejecutar durante el tiempo de suspensión, el coste de las pólizas de seguro vinculadas a la ejecución del contrato. Todo eso se especifica claramente en la ley. Y todas esas indemnizaciones empiezan a devengarse desde ese momento en que se levanta el acta de suspensión y se hace efectiva la suspensión, o desde ese momento en que el contratista pues deja constancia en la solicitud de que se extienda el acta. Y luego se establece también pues el plazo habitual de prescripción de las reclamaciones de responsabilidad, un año, que se cuenta, en este caso, desde que recibe el contratista la orden de reanudar la ejecución del contrato. Es cuando empieza a contar el plazo de prescripción para solicitar esta indemnización. Resolución de los contratos. Novedades en materia de resolución de los contratos. Ha habido también aquí algunas modificaciones en las causas generales de resolución de los contratos que ahora están en el artículo 211 de la ley. Ya saben que hay una regulación general de causas de resolución que está ahora, ya digo, en el 211, luego sin perjuicio de que cuando se regula cada tipo de contrato, pues hay unas causas específicas para esos tipos de contratos. Pero yo me voy a ceñir, evidentemente, a las causas generales. En los casos de muerte o incapacidad del contratista o de disolución de la sociedad, si es una persona jurídica, se ha cambiado la regulación de la sucesión. Y se ha cambiado, como veremos qué va a pasar también después con la cesión de los contratos, por influencia de la normativa europea. Porque tanto la sucesión en la persona del contratista como la cesión del contrato son modificaciones contractuales y, por lo tanto, se ven afectadas por la normativa europea de modificación de los contratos. Nosotros no estábamos acostumbrados a verlo así. Nosotros teníamos, por un lado, la regulación de las modificaciones contractuales y, por otra parte, las modificaciones subjetivas, como son, pues eso, la sucesión o la cesión del contrato. Pero son modificaciones. Para la Unión Europea son modificaciones como todas las demás, como si modificamos el objeto del contrato. Entonces, eso ha obligado a cambiar la regulación. La sucesión en la persona del contratista ahora está regulada en el artículo 98 de la ley y la cesión sigue donde estaba. Pero tanto la sucesión como la cesión, al ser modificaciones contractuales y verse afectadas por la normativa europea, de alguna manera tener que estar recogidas o previstas su posibilidad, la posibilidad de que pueda ocurrir esa circunstancia en los pliegos, para de esa manera encajar con la normativa europea de modificación de los contratos. Hay también una causa nueva, que es el retraso injustificado sobre el plan de trabajo para la ejecución del contrato en más de un tercio de la duración inicial. Lo que se refiere al retraso, a los retrasos en las demoras por culpa del contratista, ahora se introduce ese supuesto específico de resolución contractual. Se ha modificado, como les comentaba antes, la regulación de la resolución por incumplimiento de la obligación principal o de las obligaciones esenciales. Ahí la principal modificación que hay es que se introducen una serie de requisitos para que se pueda aplicar esa causa de resolución. Se establece que para que una obligación contractual se pueda definir como obligación esencial a efectos de resolución, primero, tiene que respetar los límites que la ley establece para la libertad de pactos en los contratos del sector público y, lo que les decía antes, esa obligación cuyo incumplimiento va a suponer la resolución por culpa del contratista tiene que figurar, dice la ley, enumerada de manera precisa, clara e inequívoca en los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de tipo general. Entonces, ya digo, si queremos configurar una obligación contractual como esencial a efectos de resolución, tenemos que ponerlo con total claridad y precisión en el pliego. No vale establecer eso, cláusulas genéricas o indeterminadas, donde no especifiquemos claramente cuál es esa obligación cuyo carácter esencial va a provocar la resolución en caso de incumplimiento. Y luego también se establece como causa de resolución el impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuviesen participando en la ejecución o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. En esa línea de convertir a la Administración, como les decía antes, a la Administración contratante, al órgano de contratación, en un policía o en un vigilante del cumplimiento de sus obligaciones laborales por el contratista, se configura expresamente como causa de resolución del contrato. También se ha introducido una precisión que no estaba en la legislación anterior, que es que cuando concurren diferentes causas de resolución a la vez y sus efectos económicos son distintos, hay que aplicar la que primero haya aparecido en el tiempo. Hay un criterio que es muy típico del derecho, prior tempore, potior iure, lo que aparece antes en el tiempo tiene preferencia sobre lo que aparece después. Por la posibilidad, ya digo, que concurran a la vez varias causas de resolución para ordenarlas, sobre todo cuando, ya digo, cuando esas causas producen efectos económicos distintos, tienen consecuencias económicas distintas. En la aplicación de las causas de resolución hay también alguna novedad. En el caso que comentábamos antes, cuando es la resolución por impago de salarios o incumplimiento de las condiciones establecidas por el convenio, esa causa se aplica en principio solo si lo solicitan los representantes de los trabajadores. Pero hay excepciones. Cuando se trata de supuestos de subrogación del contratista en los contratos de esos trabajadores y el importe de las cantidades adeudadas supera el 5% del precio de adjudicación del contrato, la resolución se obliga a que la decrete de oficio la Administración. Entonces, la regla general es que lo tienen que pedir los representantes de los trabajadores, es lógico, porque, claro, ahí también tiene que haber una cierta ponderación entre el daño que se les puede causar a los trabajadores resolviendo el contrato, y el daño que sufren por no cobrar. Entonces, por eso, se deja que sean los propios representantes de los trabajadores los que hagan esa ponderación y los que decidan que es mejor para sus representados si resolver el contrato o si aguantar. Pero ya digo, hay un supuesto que es el de subrogación y cuando esas deudas alcanzan el 5% del precio del contrato, donde no se da opción y se obliga a la Administración a que resuelva de oficio. Luego también, esto tiene un cierto interés, en los supuestos de resolución por declaración del contratista en concurso, se matiza mejor las condiciones que se tienen que cumplir para que la Administración pueda seguir con el contrato. Se habla de que tienen que concurrir razones de interés público y se establece además pues que el contratista tiene que prestar garantías adicionales suficientes. Y la ley especifica, descendiendo a un nivel pues ya un poco reglamentista, cuándo se considera que una garantía es suficiente para la continuación, para la continuidad del contrato. Se habla de una garantía complementaria de al menos un 5% del precio del contrato o el depósito de una cantidad en concepto de fianza que quede constituida como cláusula penal para el caso de incumplimiento por parte del contratista. Entonces, se matiza mejor en qué condiciones puede continuar la Administración con la ejecución del contrato en estos supuestos de declaración en concurso del contratista. Y se ha introducido también otra novedad, que es que el procedimiento de resolución del contrato se establece un plazo máximo de duración de 8 meses en la propia ley de contratos del sector público. Claro, si no se pone nada, si no se ponía nada, había que aplicar el plazo genérico de la ley 39/2015, que es solo de 3 meses. Entonces, de esta manera, pues se da más margen a la Administración para tramitar el procedimiento. En lo que se refiere a los efectos de la resolución, hay dos cuestiones, una que venía recogida en tipos contractuales específicos, pero ahora se generaliza, que es en los supuestos de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados cuando no es posible modificar el contrato, se prevé como indemnización para el contratista una indemnización del 3% del importe de las prestaciones dejadas de realizar. Esto ya se preveía, ya digo, en tipos especiales de contratos para supuestos de desistimiento del contrato por la Administración, pero ahora se generaliza para estos supuestos en que el contrato se resuelve cuando es imposible realizar la prestación en los términos establecidos y no es posible modificar el contrato. Hay también otra novedad interesante, sobre todo para la práctica, que es que se han ampliado los supuestos en los que se permite que se tramite de manera paralela la resolución de un contrato y la adjudicación del nuevo contrato, para evitar pues los problemas que siempre se dan en la práctica de que se resuelve un contrato y después nos quedamos durante una temporada sin tener regularizada la situación porque no se ha previsto, no se ha podido preparar la adjudicación del nuevo contrato. Y entonces hay que obligar al contratista saliente, digamos, a que continúe con una especie de prórroga forzosa que está ahí un poco en el aire, su apoyo legal, ¿no? Entonces, para intentar evitar esas situaciones que son siempre indeseables, la nueva ley lo que hace es ampliar los casos en los que, ya digo, en los que es posible tramitar de manera simultánea o de manera paralela la resolución de un contrato y la adjudicación del siguiente. Ya digo, para evitar esos periodos de ínterin, donde quedan esas situaciones tan complejas de la prórroga forzosa del contratista anterior que no tiene un apoyo legal claro, etcétera. Y luego también, en relación con estos supuestos, precisamente cuando un contratista cesa mientras no entra el siguiente contratista, se establece también que si el contratista no da garantías suficientes de que va a ser capaz de mantener la prestación del contrato hasta que se adjudique el nuevo contrato, puede intervenir la administración, bien, se dice, con sus propios medios o bien a través de un contrato con un tercero. Es decir, se abre la posibilidad de que para esos casos se establezcan como una especie de contratos transitorios entre el contrato que se extingue y que el contratista anterior pues no es capaz de mantener, y la adjudicación del nuevo contrato. A mí todo esto me parece, igual que he hablado mal de la ley en algunos casos, también hay que hablar bien. A mí todo esto me parece muy positivo, porque saben ustedes que en la práctica son frecuentes esos supuestos. Se nos resuelve, se nos extingue un contrato, no hemos sido capaces, por el motivo que sea, de adjudicar el nuevo, y quedan unas situaciones intermedias muchas veces muy falsas, desde el punto de vista de su apoyatura jurídica. La nueva ley nos da aquí pues algunas herramientas para buscar soluciones, para buscar vías con mejor enganche legal para atender esas situaciones. Brevemente, la cesión de los contratos. Ya les digo que la cesión de los contratos en la nueva ley se le da el trato de modificación contractual. Es una modificación subjetiva del contrato. Eso es lo que es, siempre lo fue. Lo que pasa es que, ya digo, nuestra legislación de contratos tradicionalmente separaba las modificaciones del objeto del contrato de las modificaciones subjetivas. Ahora se le da claramente el tratamiento de modificación subjetiva, igual que los supuestos que hemos hablado antes de sucesión en la persona del contratista, o igual que ocurre también cuando hay una subrogación hipotecaria, por ejemplo, en una concesión. Al ser modificación, lo que les decía antes, la cesión ahora tiene que estar prevista expresamente en el pliego, para que de esa forma nos enganche con la normativa de la Unión Europea en materia de modificación de contratos. Se han establecido también, no me voy a parar, unas normas especiales para la cesión de participaciones de sociedades creadas específicamente para la ejecución de contratos, porque si se modifica el capital social, no deja de ser también una forma, entre comillas, encubierta de modificación subjetiva del contrato. Entonces se han introducido normas relacionadas o relativas a ese tipo de cesión de participaciones. Y luego, pues, otra novedad interesante aquí es la cesión sigue sometida a autorización previa del órgano de contratación, pero ahora la ley deja muy claro que la autorización previa es de carácter reglado. Es decir, hay que otorgarla de manera obligatoria siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. Y se establece también un plazo máximo para la emisión de la autorización, un plazo máximo de 2 meses, en este caso con silencio positivo. Con lo cual el régimen de la cesión, como ven, es otro aspecto positivo de la ley, queda mucho más claro. Se deja, ya digo, absolutamente resuelta la cuestión, primero, de que la autorización para la cesión es preceptiva, es de carácter, su otorgamiento reglado, si se cumplen los requisitos legales, el plazo está en la ley, son 2 meses, y si la administración no resuelve, el silencio es positivo y, por lo tanto, se puede hacer efectiva la cesión. Luego se han establecido también algunas excepciones que no estaban en la ley anterior al requisito de que el contrato esté ejecutado en un 20% de su importe o durante un quinto del plazo de duración cuando son concesiones. Son sobre todo excepciones pensadas para facilitar la cesión de los contratos en supuestos de concursos, supuestos en general de contratistas que están en dificultades económicas. Entonces, se trata de darles un poco, pues, abrirles la puerta para que se desprendan del contrato y se lo puedan pasar a otro contratista, a otro empresario que tenga unas condiciones, pues, mejores de solvencia, lo cual es favorable, evidentemente, para la administración y para la ejecución del contrato. Entonces, en esos casos, se facilita la cesión del contrato. Y lo mismo también en supuestos de concesiones cuando concurran indicios de inviabilidad de la concesión, para que lo mismo que en el caso anterior, para evitar que se entre en otro tipo de situaciones, pues se abre la puerta que el contratista lo antes posible se pueda desprender de ese contrato y pasárselo pues a un nuevo contratista que tenga unas mejores condiciones de solvencia. Y ya por último, la subcontratación. Primera cuestión. Esta ley, por una parte, favorece todavía más que las leyes anteriores la subcontratación. La favorece todavía más. Porque si ustedes se leen el artículo 215, la subcontratación solo se puede prohibir cuando se definan en los pliegos lo que la ley llama, con una terminología bastante peculiar, tareas críticas en contratos de obra, se dice, y contratos de servicios, o en servicios o trabajos de colocación o instalación en contratos de suministro. Entonces, para que no se pueda subcontratar, hay que definir en los pliegos lo que la ley llama eso, tareas críticas, que se supone que serán pues elementos o partes de la ejecución del contrato que la Administración motivadamente considera que solo debe o que tiene que realizar necesariamente el contratista principal, y solo en esos contratos, en contratos de obras y servicios, o en servicios o trabajos de colocación o instalación dentro de contratos de suministro. A salvo de que luego pueda haber normas especiales que limitan la subcontratación en otros contratos, como en las concesiones de servicios, donde en los contratos de gestión de servicios públicos siempre hubo la limitación de que solo se pueden subcontratar prestaciones accesorias. Eso se mantiene. Pero, como regla general, ya digo, se limita mucho la posibilidad de impedir la subcontratación. Y luego se añade que la prohibición de que cualquier limitación a la subcontratación suponga una restricción de la competencia. Entonces, el espíritu de la ley, como ven, favorece la subcontratación. Eso sí, se mantiene la exigencia de autorización expresa para la subcontratación en los contratos de carácter secreto reservado o con medidas de seguridad especiales. Pero ahí no se prohíbe la subcontratación, sino que lo que se hace, como decía la normativa anterior, es que se exige la autorización expresa del órgano de contratación. En los demás casos, pues se mantiene el requisito de la comunicación por escrito al órgano de contratación, se dice tras la adjudicación del contrato o a más tardar cuando se inicie la ejecución. Se establece también que cuando se incumplen los requisitos para subcontratar, si se ha previsto en los pliegos, se puede equiparar a un incumplimiento de condiciones contractuales, imposición de penalidades con un límite del 50% del importe del subcontrato o la resolución si se ha definido el régimen de la subcontratación como obligación esencial. Lo que decía antes del tema del cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales y de las condiciones especiales. Se dice claramente que el contratista es responsable del cumplimiento por sus subcontratistas de las obligaciones medioambientales, sociales y laborales. De manera que aquí se establece como un sistema en cadena. El órgano de contratación tiene que vigilar que el contratista cumple las obligaciones medioambientales, sociales y laborales que impone la legislación. Y, a su vez, el contratista hace de policía de sus subcontratistas. En cambio, no se dice nada de las condiciones especiales de ejecución, cuando vimos antes que la ley dice que las condiciones especiales de ejecución también le son exigibles a los subcontratistas. Pero la ley no se nos dice quién es ahí el responsable de controlarlo. Si lo tiene que controlar también el contratista o si lo tiene que hacer directamente la Administración. Entonces, ahí quedó mal hilado. Se hiló bien en relación con las obligaciones medioambientales, sociales y laborales, pero se hiló mal en relación con las condiciones especiales de ejecución. Ahí hay un vacío, porque ya digo, la ley no nos aclara quién controla o quién vigila al contratista, a los subcontratistas en esos casos. Otra novedad que está escondida, porque está en una disposición adicional de las últimas. Se permite que en los pliegos la Administración prevea que va a pagar ella directamente a los subcontratistas. Pueden decir ustedes, qué tontería, ¿quién va a querer hacer eso? Pero no es tanta tontería si vemos las reglas que se establecen a continuación sobre los pagos a los subcontratistas y suministradores. Bueno, hay una norma, se establece una normativa más precisa que en la ley anterior sobre el cómputo del plazo para pagar. ¿Cómo se cuenta? Lo que se hace es un poco extender a los subcontratistas las mismas reglas que hay para el cómputo del plazo de los pagos del contratista frente a la Administración. Bueno, ahí no me voy a detener. que es toda esta cuestión de que el contratista tiene 30 días, igual que la Administración, para pagar desde la aceptación o disconformidad de la prestación de su contratista. Se establece la obligación de utilizar la factura electrónica por los subcontratistas cuando el importe es superior a los 5.000 euros. Se prohíbe expresamente la renuncia de los subcontratistas a los derechos que derivan de estas cláusulas. Pero lo más importante de todo es, por eso les decía que no es tanta tontería que se le permita a la Administración prever directamente en los pliegos que va a pagar ella a los subcontratistas, la novedad es que se obliga a la Administración a que en determinados casos compruebe el cumplimiento por el contratista de los pagos a los subcontratistas y suministradores. Son contratos importantes, contratos de obras y servicios de valor superior a 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación alcance el 30% del precio del contrato. Pero ya es una apertura de una puerta, claramente, a que poco a poco se vaya extendiendo, se vayan poniendo nuevas obligaciones a los órganos de contratación de vigilancia sobre el contratista. En el resto de los contratos es potestativos a través de los pliegos. Pero en estos contratos ya es obligatorio que la Administración compruebe que el contratista paga oportunamente, conforme a las normas legales, a subcontratistas y suministradores. Estas obligaciones de pago a subcontratistas y suministradores se consideran ex lege condiciones especiales de contratación, de ejecución, perdón, y por lo tanto el incumplimiento pues conlleva la imposición de penalidades al contratista. Y ya termino. Aquí. En resumen, lo que les decía al principio. No es la parte de la ley que tenga las mayores novedades ni las novedades más importantes. Pero en la práctica, como ven, se han ido modificando cosita por aquí, cosita por allá, y algunas cuestiones de las que se cambian aquí, algunas desde el punto de vista técnico son mejoras con respecto a la regulación anterior, porque en ese espíritu reglamentista que tiene la nueva ley, es verdad que se aclaran cuestiones que antes no estaban reguladas o no estaban reguladas con este nivel de detalle, pero luego, por otra parte, se introducen novedades en relación, sobre todo, con las cargas que tiene que asumir el órgano de contratación, que esas yo ya no las valoro tan positivamente. Porque si vamos hacia un sistema de contratación que tenga que ser pues ágil, que tenga que ser pues lo menos formalizado y lo menos burocrático posible, todo esto nos lleva a lo contrario, a un sistema pues mucho más complejo, mucho más burocratizado, donde se le imponen cada vez más cargas a los órganos de contratación y, ya digo, a veces pueden entenderse que son cargas que están vinculadas de alguna manera a la propia vigilancia de la buena ejecución del contrato, pero en otros casos no. En otros casos se están cargando, a mi modo de ver, a los órganos de contratación con responsabilidades que no les deberían competir a ellos. Muchas gracias por su atención y quedo abierto a sus preguntas.
Bueno, vamos a abrir ahora una ronda de preguntas. Si queréis hacer algún tipo de pregunta a Luis. Ahí.
Hola, buenos días. Me parece muy interesante el cambio que establece la norma en relación a la resolución de los contratos, cuando dice que la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas, bien con sus propios medios, bien a través de un contrato con un tercero. A nosotros nos ocurrió en nuestro ayuntamiento que el servicio de piscina dejó de prestarse por el adjudicatario, tuvimos que esperar a la resolución del contrato para volver a empezar a licitarlo y mientras pues la piscina estuvo cerrado. Lo que se me plantea es que cuando dice, bueno, la Administración no tenía medios propios, claro, para prestar ese servicio, aquí la solución sería, por ejemplo, una adjudicación directa mientras él termina el procedimiento de licitación con la segunda empresa, o no sería posible esa vía.
Claro,
cuando
el problema
dice con un tercero, es que mientras estás licitando, puede.
Claro, ahí el tema complejo, porque la ley dice mediante un contrato con un tercero, pero no nos dice qué contrato. Claro. Entonces, claro, el problema que tiene eso es que entonces hay que ir a las normas generales de la ley y hay que ver dónde puedo encajar ese supuesto de contratación. A ver, puede haber supuestos en que podríamos ir a una contratación de emergencia, podríamos ir a una tramitación de emergencia donde no hace falta mucha formalidad a la hora de. Entonces, eso después habría que analizar en cada caso concreto, a la vista de las circunstancias, dónde lo puedo encajar en la ley. Pero lo que no se crea, digamos, es un sistema, un procedimiento específico de adjudicación para estos casos. Entonces, el problema es que lo tengo que encajar en alguno de los supuestos generales. Si quiero hacer un negociado sin publicidad, me tiene que encajar en los supuestos de un negociado sin publicidad. Si quiero hacer una adjudicación directa, tendría que ser un menor. Claro, que a lo mejor puede ser, a lo mejor no se encaja, pero habría que mirarlo en cada caso. O ya digo, o en casos extremos, podríamos acudir a un expediente de emergencia. Si es una circunstancia de emergencia, claro, una piscina a lo mejor no, pero podría haber otro supuesto donde si fuera hubiese una emergencia. Entonces el tema es eso, luego lo tendré que encajar en los supuestos generales de la ley. De todas formas, usted lo ha dicho muy bien, yo esto sí lo valoro positivamente, porque en la práctica todos los que están aquí saben que esas circunstancias no eran infrecuentes. El caso en que queda colgado el contrato y después, ¿cómo hacía con la normativa anterior si quería mantener la prestación? Pues no era nada fácil el enganchar esos supuestos o buscarles un enganche legal. Ahora esta ley nos da más posibilidades.
Gracias.
Sobre ese punto, sabes también que hay una previsión de los 9 meses famosos que puedes prolongar la duración de un contrato, obligando a la empresa, cuando hay es un tema de interés general, obligando a la empresa a mantener el servicio siempre y cuando no te haya dado tiempo, por circunstancias que tienen que estar justificadas, a sacar la licitación a tiempo. No se trata del caso concreto de que te deje tirar una empresa, que en ese caso sí que ya, pues, por mucho que pongas los 9 meses y causas de interés general, pues no va a salir adelante. Pero sí es cierto que es otra herramienta que también es nueva, que no existía antes, esta posibilidad de obligar a las empresas a mantener la prestación del servicio durante 9 meses cuando se trata de contratos importantes y con interés general para los ayuntamientos.
De todas formas, yo insistiría también, y quizá la ley debería seguir en esa línea, también es muy importante lo de que permitan, cuando es una resolución que de alguna forma la vamos planificando porque hay un procedimiento que abrimos y tal, la posibilidad de tramitar simultáneamente resolución y nueva adjudicación. No es para el caso este de si nos deja tirada la empresa sin más, pero cuando es un caso de que le abrimos el procedimiento de resolución, pues por incumplimientos reiterados o por lo que sea, pues ya ahí sí que podemos, la ley ahora nos da más posibilidad que antes para ya hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ya no es la cuestión de tenemos que esperar primero a resolver y después hay que iniciar el siguiente procedimiento. Lo podemos hacer simultáneamente y esa línea, insisto, el legislador debería incidir todavía más en ella, debería incluso generalizarla. Y que siempre que tenemos una resolución de un contrato que sigue un procedimiento previsible que va a durar un tiempo, pues que se nos permita hacer la tramitación simultánea.
Y no olvidéis una de las 3 P's que hablaba ayer Julio González, de la planificación, de no esperéis al último día para empezar a montar el contrato cuando ya sabéis que se va a terminar y que va a finalizar su duración en una fecha X, sabiendo, como conocemos ya más o menos, que los procesos de licitación de según qué contratos son bastante largos. Entonces, la planificación también es muy importante para evitar ese tipo de incidencias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues damos 5 minutos para cambiar la ponencia, pero vamos, y en 5 minutos volvemos otra vez a retomamos la charla. Gracias.